del curso. Pero hay diferentes tipos de sermones temáticos, por supuesto. Aquí estoy mostrando solo algunos cuantos. Sermones evangelísticos. Cuando va a predicar un sermón evangelístico, predica a Cristo. Predica a Cristo. Y su obra, no solo la parte que el hombre tiene que jugar, no solo decir que se arrepienten, que crean, que tengan, que piden por la salvación. No, primero, el Evangelio, 1 de Corintios 15, que Cristo murió, resucitó, ascendió y viene otra vez. ¿Qué hizo Cristo para salvarme? Si viene el diablo y dice, tú no eres salvo, no puedo decir, pero yo me arrepentí y tuve fe. Voy a sentir por la comisión del diablo, en este caso, la acusación del diablo, pero tú dices que tienes fe, pero tu fe no es bastante sincera. Y por eso no puedo apuntar mi fe para mi salvación. Tengo que apuntar a Cristo y decir, no, diablo, Cristo pagó por mi pecado. La Biblia lo dice. Así que desde la Biblia dice que los que creen en el Señor, y esto es mi fe de ellos, pero ¿qué importa? Yo sé que Cristo pagó por mi pecado, así yo sé que soy salvo. Primero de Juan 3, 18 al 20, habla de esto, mayor es Dios que nuestro corazón. No voy a confiar en mi corazón, sino en qué dice Dios. Así que muchas veces cuando predicamos, hermanos que se arrepienten y creen, pero antes estuve riéndome un poco con un hermano que dijo creer, pero no dijo más, porque en España una misionera que trabajó con nosotros habló de cuando era misionera en Uruguay, y vino un evangelista pentecostal, muy impresionante, pero un joven nuevo en el Señor quería ir, y ella le llevó a la campaña evangelística supuestamente, y el joven salió bien impresionado. Eso fue magnífico, ¿verdad? Bueno, y ella, con más sabiduría de los años, le dijo, ¿y de qué predicó? Y dice, de creer, de tener fe. ¿Ok? ¿Y tener fe en qué? ¿Creer en qué? El evangelista habló mucho de tener fe y creer, pero no habló de tener fe en la muerte de Cristo para pagar por el pecado, tener fe en la resurrección de Cristo para darnos nueva vida. No habló de Cristo, solo habló de tener fe. Así que tenemos que volver a mirar que nuestra predicación se centra en el Señor Jesús, el Cristo céntrico. Segundo, si va a predicar una serie de sermones evangelísticos, variar los temas y estilos del sermón, a veces predica el juicio de Dios, a veces te reproches la conciencia y darles otro sermón de ánimo, de las promesas para creer, otras veces qué es el propósito de nuestra creación, a veces para un sermón evangelístico de la certeza de la venida de Cristo, así prepárate con ser salvo. A veces puedes dar argumentos dogmáticos porque creer en Dios y en la Biblia y ya usarlo como un sermón evangelístico. Hay que usar diferentes tipos de sermones para interesar a la gente. Hay que predicar número 3, los temas en un plan. Exhorta, si vas a tener 3 días o 5 días en una conferencia evangelística, exhorta a los cristianos primero. El juicio comienza en la casa de Dios, dice la palabra de Dios. Mi cuñado fue salvo porque fue en la campaña evangelística donde predicaron los cristianos. Y dijo, me gusta esto, que predican a cristianos primero. Y entonces ya fue la segunda noche y le predicó a él y él aceptó a Cristo. Pero el hecho es que hay que animar a los cristianos a evangelizar. Por eso se predica a cristianos en campañas evangelísticas, para que los cristianos primero aprendan su fe en el Evangelio, recuerden la importancia del Evangelio, que estén motivados para ganar los pecadores, para rescatarlos del infierno. Así a veces un sermón evangelístico acerca del infierno, si no hay ni un pecador que no es salvo y todavía sirve, para inspirar a los cristianos a tener compasión por los pecadores, Y así es un buen sermón evangelístico para usarlo primero para cristianos. Demuestra luego la necesidad del hombre y los problemas por su que el pecado ha causado. Entonces, hay que demostrar a la gente la idea de Santiago 4, 1 y 2, de dónde vienen pleitos y guerras entre nosotros, de nuestras pasiones. Mira, si usted tiene problemas en el hogar, si tiene problemas en el trabajo, si usted está viciado con drogas, no es solamente la debilidad que tiene uno, es su pecado. Y la razón por que tenemos problemas en la vida es por causa del pecado. Nuestro pecado ha causado muchos problemas. Y así le guía al Evangelio que Cristo es el remedio por esos problemas y esos pecados. Predica el sacrificio de Cristo, y por supuesto, y predica las promesas que Cristo da. De creer en el Señor Jesús y serás salvo. Exhorta a los pecadores a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, usando ilustraciones convencedoras y a veces ilustraciones emocionales en el sermón. Ahora bien, que sepas a quién está predicando. La emoción tiene lugar en todos los lugares, somos humanos emocionales. Cristo lloró, Cristo se emocionó, Cristo tenía emociones. Pero si vas, por ejemplo, a universidades, yo no voy a predicar si fuera a una universidad posiblemente, por lo menos americana. De la misma manera no voy a predicar como si estoy aquí en una iglesia hispana o con gente normal, humilde del campo. Ellos necesitan más emoción para interesarse. Pero a veces los universitarios muy académicos desprecian la emoción y no quieren eso. Ellos quieren razones para creer. Y no me trates de emocionar con esas historietas. Así que no sé qué les pasa, no quieren ser ni humanos, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que Pablo supo adaptar a los griegos y a los judíos, y algunos con más lógica, otros con más emoción, y así nosotros tenemos que hacer todas las cosas de todos los hombres y reconocer que es necesario adaptar un poco. Luego, sermones para niños, ser menos formal, normalmente menos severo y más divertido incluso, con más variedad, acción, ilustraciones. Había por lo menos uno o dos hermanos del pasado en nuestra iglesia, y yo pongo casi todos los hermanos de la iglesia a predicar. Tengo 24 predicadores de la iglesia. No vienen a la clase para aprender a predicar. No sé cómo prediquen porque no quieren aprender, o día aquí 24, pero creen que lo saben y no necesitan aprender por eso. Pero no, es que yo pongo con los niños, hay diferentes hermanos predicando los niños cada domingo por la mañana y otro predicando cada domingo por la noche. Hay 12 hermanos que predican los domingos por la mañana y otros 12 que predican por la noche porque turnan una vez al mes por 12 meses. Y yo tengo 24 hermanos que predican. Pueden ver sus nombres en la entrada. Ellos tienen que recordar en cuál mes van a predicar y por la noche o por la mañana. Les doy otras clases el martes de cómo predicar, muchos no vienen eso tampoco, pero de cualquier manera, en el pasado yo quité de la lista uno, dos o tres hermanos, porque eran demasiado severos con los niños, y así que podían venir y decir, ¡ustedes niños van al infierno, van a quemarse su chica! Los niños lo toman muy literalmente, ¿verdad? Y así que puedo decir eso incluso a los jóvenes necesitan y quieren que les hable directo, ¿verdad? Pero un niño es sensible, así que ellos quieren dar, ¿verdad? Pero puede ser un poco más divertido con los niños y chistes que les parecen tontos a usted, pero hacen los niños entender lo que quiere decir. Con mucho drama y emoción, y está bueno con los niños, les trae el interés, ¿verdad? Menos formal. Procura lograr 6 meses con los niños y con todos, pero interesarlos en el Evangelio. Cuando son niños especialmente, necesitan tener interés en las historias de Jesús, en lo que hizo Cristo. Instruirlos en la verdad de Cristo. Usted ha escuchado las historias de Jesús, pero ellos todavía están aprendiendo que un hombre llamado Simón llevó la cruz para Jesús y que Cristo fue clavado en la cruz. Cosas sencillas para nosotros. Pero muy importante que los niños aprendan las cosas básicas. Y entonces necesitamos impresionarlos con su necesidad de ser salvos y santos. Por eso hay que hablar con mucha ternura del infierno, ¿verdad? Con compasión. Pero hay que impresionarles que el pecado es peligroso, pero hay un cielo muy bonito donde pueden estar para la gloria de Dios. Número 3, puede dedicar todo un servicio, aunque sea un servicio corto, a los niños, o hace parte de un sermón. A veces antes de predicar un sermón, he predicado mi sermón del texto con los niños presentes. Luego despido a los niños de sus clases y digo, ahora con los adultos voy a explicar este texto en más detalle. Y entonces lo explicamos en más detalle. Si los varones vienen abajo, algunos quieren predicarles por media hora. Muchas veces vienen las maestras, pastor, ¿puede hablar con los varones por la iglesia? Yo sé que quieren predicar, pero los pobres niños no aguantan 45 minutos, ¿verdad? Y nosotros queremos llevarles para hacer sus dibujos también, enseñarles algo como maestros. Y así que tengo que decir a los varones, por favor, 5 o 7 minutos, relata la historia, una lección, y despide a los niños a sus clases, y la maestra va a entrar en discusión, en ganarles a Cristo, hacerles sus dibujos o lo que sea, para enfatizar la lección. Pero con los niños, la regla de dedo, decimos a veces, es 1 minuto por cada año de edad, pueden prestar atención. Así que si un niño tiene 5 años de edad, usted tiene 5 minutos para comunicarle algo. Si tiene 7 años de edad, tiene 7 minutos para convencerle de una cosa. Y en la clase de niños, esto es una lección que siempre enseño, que si usted tiene 40 minutos, niños de 5 años de edad, cada 5 minutos tiene que hacer diferente cosa. Relata la historia por 5 minutos, canta cantos por 5 minutos, hacer dibujos por 5 minutos, volver a memorizar un versículo por 5 minutos, pero no va a dar una lección de 40 minutos, 45, con niños. Ustedes pueden aguantar como adultos 6 horas de clase. Los niños no aguantan ni 6 minutos de clase. Y con interés. Así que hay que dedicar todo un servicio a veces a los niños, o darles sermones cortos o solo parte del sermón del pastor. Sermones para jóvenes, Mateo 19, viene el joven rico, puede ser mucho más directo, pero todavía más corto. Con el club de jóvenes en la iglesia, otra vez los varones predican, a veces invito a un misionero a predicar cuando está de visita a los jóvenes, pero siempre, pastor, ¿cuánto tiempo tengo? ¿40, 50 minutos? No, son jóvenes. Tienen 15, 17 años de edad, usted tiene 15 o 17 minutos para comunicar. Luego, corto servicio. Ya no escuchen más, aunque están allí como estatuas, pretendiendo que están escuchando. En respeto, pero no escuchan. Salvo que tú seas uno que de verdad tiene el don de trabajar con jóvenes. Y si usted tiene esa energía y esas ilustraciones y esa actividad, a lo mejor los jóvenes de verdad le prestan atención y hay evangelistas muy buenos que pueden tener su atención por 40 minutos. Pero yo me doy cuenta que mis sermones, 1 hora cada domingo por la mañana o más de 1 hora, los jóvenes me dejaron 40 minutos antes de terminar. De vez en cuando se despiertan, escuchan una palabra más y vuelven a ¿verdad? Yo me doy cuenta que no están todos escuchando. Yo no me engaño de eso, pero hay algunos, y algunos captan aquí y otros allá, pero de cualquier manera, presentar directo y corto y presentar verdades y el peligro del pecado con ilustraciones reales. Nunca hablar en un tono falso o orgulloso. Jóvenes, ustedes no deben ser así. Deben ser como nosotros, ¿verdad? Por favor. Los jóvenes no le van a escuchar. háblales como amigos, ¿verdad? Tampoco con regaños de un padre y madre. Ya escuchen su papá y mamá regañándolo siempre. No necesiten otra madrecita allí regañándole durante el sermón. De vez en cuando lo necesitan. Y de vez en cuando lo damos, ¿verdad? Pero de manera corta, pero siempre debe hacerlo con mucho amor y cariño, aunque sea bien directa y bien derecho con ellos, ¿verdad? Nunca hablar con un tono falso. Tiene que ser bien ilustrado para su interés. Tiene que presentarse con mucho amor y hasta aprecio, hasta respeto por los mismos jóvenes. Les he relatado antes la historia de Martín Lutero, que cuando llegó a estar en la secundaria o en la universidad, siempre los maestros, con sus túnicas largas, ¿verdad?, se venían con sus gorras especiales, jóvenes, se prestan ahora atención. Pero un día llegó un maestro y les miró casi con lágrimas, se inclinó delante de ellos, y los jóvenes chistosos que los maestros nos pegan, nos inclinan delante de nosotros. Pero dijo, yo me siento privilegiado, jóvenes. Ustedes son los futuros abogados, pastores, doctores. ¿Quién soy yo para enseñarles a ustedes? Gracias por darme este privilegio. Ahora vamos a aprender. Los jóvenes le prestaron mucha atención a ese maestro por su respeto y amor hacia ellos. Retarles a cumplir el propósito de Dios en su vida. Sermones a jóvenes tienen que tener un sentido del futuro, de visiones, de que tú puedes ser algo especial. Ocasiones particulares, que si estás invitado a un cumpleaños o para hablar a un grupo de varones o a un grupo de damas, o que si le invitan a hablar a un grupo de profesionales, doctores o políticos, que Dios te guarde, o banquetes, ¿verdad? Así. Dígame a banquetes, eso sí me gusta. Número uno, escoger un texto y las ilustraciones apropiadas, ¿verdad? Texto e ilustraciones apropiados para doctores o para varones o para damas o lo que sea. Piénsalo un poco. No ser demasiado directo o ofensivo. Tú eres el invitado. Sé honor. Hechos 17 comenzó Pablo diciendo, yo veo que ustedes son muy religiosos aquí en Grecia. Les habló con respeto. Busca alguna cosa respetuosa. Es que si ellos vienen a tu iglesia, predícalo duro, ¿verdad? Pero tú estás en su casa. Y así puedes preguntarles con valor, sin miedo, pero con tacto, con amor, sin ofensa, como le he invitado. Número tres, siempre predicar el Evangelio sin temor, aunque lo haga con tacto, respeto y amor. Otra vez con la gente. Luego, ¿qué si vas a funerales? Cuando vas a un funeral, no vas a hablar, este muerto era un sinvergüenza que seguro que está en un infierno, ¿verdad? Fue el peor de la ciudad, no sé cómo ustedes le aguantaron en vida, seguro que Dios no le aguanta la muerte, ¿verdad? Por favor, nunca me vas a invitar a ningún funeral y probablemente todo se levante para echarte así el funeral, ¿verdad? Hacer mucha lectura de las promesas de la Escritura, primero de Timoteo 4. Yo en mis sermones, en funerales, tengo un montón de escrituras. Si usted llega a ser pastor, Pastor Esteban tiene aquí lo que le regalamos de la Biblia de pastores. Y en el centro allí tiene un montón de textos para funerales y para bodas. Y entonces, a veces yo solo tomo eso y está sacado de diferentes partes de la Biblia, pero son promesas del Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Sus obras le seguirá en la ciudad celestial. No habrá oscuridad y noche. Y voy leyendo y leyendo estas promesas y casi no me necesito decir más. Ya todo desea en el cielo. Ya puedo decir de Juan 14, no te turbe vuestro corazón, yo soy la resurrección y la vida, voy a preparar un lugar, y así ya, casi sin predicar más, pueden aceptar al Señor. Pero leen muchas promesas del cielo, de la segunda venida, de vida eterna, e incluso si el sinvergüenza que murió, y tú no sabes si en algún momento al final de su vida fue un ladrón en la cruz y aceptó a Cristo, por eso no puedes decir, este no fue salvo. Hay que hablar con cuidado, ¿verdad? Y decir, mira, si hay una oportunidad de verle después de la muerte, y no digas que yo no sé si hay, no creo que hay, solamente si hay una oportunidad de verle, usted tiene que ser salvo. Y para enfrentar la muerte de cualquier ser querido, tú necesitas el segundo de Corintios 1, el consuelo de Cristo. Así que acepta a Cristo y serás más consolado en la muerte de su ser querido. Y si él en el final de su vida invocó el nombre del Señor en su corazón como ladrón en la cruz, nadie de nosotros sabemos lo que está en el corazón de otro, pero si él aceptó a Cristo de alguna manera, tú no vas a verle otra vez si tú no aceptas a Cristo. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Habla del amor y la obra de Cristo para salvar sobre todas las cosas cuando estás en el funeral. Enfatizar la segunda venida de Cristo. Muchos textos de 1 Corintios 15, 1 de Tesalonicenses 4, enfatizar que lo importante es ir para estar con Cristo, aún más que reunirnos con el ser querido. Interesante eso, 1 de Tesalonicenses 4, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y iremos para estar con Cristo en el aire. 1 de Tesalonicenses 4 no dice vamos a ir para estar con ellos. Dice que ellos se resuciten, pero vamos a estar con Cristo, con el Señor. Y el énfasis es el Señor. Estar en el cielo sin Cristo, aún con todos mis amigos, donde no está Cristo, es un infierno, separado de Él. Así que lo que hace el cielo dulce no es que está allí mi mamá. Eso es añadidura, eso es extra. Lo bueno es que Cristo está allí. Así que enfatiza a Cristo, la salvación de con Cristo, especialmente si el ser querido no sabe si eres salvo o no. Lee textos de ánimo para los creyentes. Decirles, mira, si usted es un creyente, estos textos son para usted. Y si usted no es un creyente, cree en el Señor Jesucristo. Quiera ser un hijo de Dios y esas promesas serán para usted. No se apliquen a usted si usted no es un creyente. No puede tener paz y gozo en su corazón si no es un creyente. Pero si usted cree en el Señor Jesús, luego esto se aplica a usted. Cree en él. Anima a otros a ser salvos y aprovecharse del consuelo.